Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
Y me encanta esta siguiente frase de Shannon Alder, que dice, cuando estás alegre, cuando le dices que sí a la vida y te diviertes y proyectas positividad a tu alrededor, te conviertes en un sol en el centro de cada constelación y la gente quiere estar cerca de ti.
Te conviertes poderoso, en un sol.
Claro. Y la gente quiere estar
cerca de ti para recibir tu calorcito.
Porque lo que proyectas es positivo, es bonito, claro.
Eso está lindo.
Bonito, ¿eh? Sí,
eso está bonito.
Por fin se acabó julio.
Fue largo este mes, ¿eh? Fue largo.
Julio duró 2 meses.
Pero el año promete todavía.
El año promete.
Sí, sí, sí. ¿4?
El 2022 todavía promete. Quedan muchas cosas por ahí. Sí. Recordar nuestro número de teléfono en el que tenemos la aplicación de WhatsApp.
Claro, es el 849-785-1110. 849-785-1110. Y tenlo a mano para nuestra próxima conversación.
Bueno, María José Rincón, letra Z, doctora en filología hispánica y lexicógrafa y colaboradora de Camino al Sol. Buenos días, ¿cómo estás, querida letra Z?
Buenos días, muy bien, gracias. Hola Reinaldo, hola Cintia y Sobe y hola. Los queridos Camino al Sol oyentes.
Buenos
Está
días.
Está muy bien acompañada, sí. Muy lindamente acompañada. Lindamente.
Estoy bien acompañada hoy, como el verano pasado lo pasamos juntas en España, este año estamos pasando el verano juntas en República Dominicana.
¡Ay, qué rico! ¡Bienvenida!
Con Isabel Rincón, mi sobrina, Isabel Rincón Guardia, y estamos, bueno, llevamos casi un mes, ¿verdad?, juntas en República Dominicana, y pues bueno, vamos a aprovechar para hablar un poquito de palabras, ¿verdad?, sí. Que a nosotras nos gusta.
Hola, Isabel.
Pues qué bueno verte de nuevo, Isabel.
Mira, y hay dos palabras aquí que Reinaldo ahorita te preguntaba si existía, era...
ya me olvidé.
Ay, Dios mío, ¿no?
Inicia.
Estrenista.
Estrenador.
Estrenador o estrenista.
Una persona que estrena.
Una persona que estrena algo.
Sí. Puede ser un estrenador.
Estrenador.
Si eres capaz de formarla siguiendo las reglas del idioma, uh-huh. La palabra puede existir perfectamente.
Ay, eso no, estrenador.
Estrenador.
María José, no me digas eso. No me des esa licencia de forma pública.
Permiso.
Y creo que eso es mucho del tema que vamos a compartir hoy, que es jugar con las palabras.
Jugar con las palabras. ¿Qué pasa? Que las palabras, el vocabulario, ¿verdad?, es el elemento más rico del idioma, el elemento más abierto del idioma, porque tenemos una gramática cerrada con unas reglas estructuradas, tenemos una fonética también cerrada, y sin embargo, el léxico, que es el otro de los componentes de la lengua, es un campo absolutamente abierto, porque el léxico es casi, las palabras son casi como seres vivos, ¿no? Nacen, viven, se reproducen, cambian y a veces también mueren.
Claro.
Entonces, ese léxico completamente abierto está siempre en evolución, siempre en cambio, siempre en crecimiento. Y eso obliga a los hablantes a mantenerse actualizados con el léxico. Es verdad que hay muchas maneras de enriquecer el léxico de una lengua. Generalmente, pues, se produce a través de la evolución del tiempo desde la lengua madre. Por ejemplo, en nuestro caso, en el español, nuestra lengua madre es el latín y, por lo tanto, la inmensa mayoría de nuestras palabras proceden del latín. Pero después también se suman muchísimas palabras de otros idiomas con los que el español ha ido entrando en contacto a lo largo de la historia. Fundamentalmente el árabe, las lenguas germánicas, las lenguas que se hablaban en España antes de la llegada de los romanos, ¿no?, las lenguas prerromanas, y después... Otro componente muy importante, y ya lo hemos hablado nosotros en otro momento, es el préstamo de las lenguas prehispánicas del Caribe, ¿no? O incluso y de América, ¿no? Pero fundamentalmente para nosotros las del Caribe, que son los indigenismos antillanos, ¿no? Así se enriquece el léxico. ¿Qué le pasa a los hablantes? que los hablantes deben estar siempre actualizados, porque en la medida en que el léxico de un hablante se actualiza, se adapta, crece, se enriquece, que es lo que a mí me gusta decir, pues lo decíamos el otro día, ¿verdad? A raíz de un comentario tuyo, Rey, el léxico hace que nuestros horizontes vitales se expandan.
Así es.
Por eso, una de las formas más importantes de enriquecer el léxico, siempre decimos la lectura, pero también es la experiencia vital, ¿no? Acercarnos a nuevas experiencias vitales hace que nuestro léxico se enriquezca. Pero para eso, y sobre todo funciona con los adultos, pero también funciona con los niños, tiene un papel muy importante el entorno del niño que está aprendiendo el idioma. Por ejemplo, Isabel nació en Sevilla, vive en España, ¿verdad? Y todos sabemos que el léxico del español es muy rico y que también se diferencia por áreas. Hay cosas que se dicen en España que no se dicen aquí y viceversa. Por ejemplo, mientras Isabel ha estado aquí, hemos viajado, pero también hemos ido a los mercados, hemos ido al súper, hemos andado en la calle en los tapones, inevitable, ¿verdad? Y hemos aprendido muchísimas palabras dominicanas, pero ella las ha aprendido porque le interesa, pero también porque alrededor ha habido gente que se ha preocupado de que ella vaya aprendiendo palabras. Entonces yo quiero, a ver si Isabel...
Claro.
A ver esas palabras dominicanas. Hablar
dominicano, sí. Con Isabel.
Me interesa.
Con su experiencia vital. A ver, por ejemplo, vamos a ver, cosas que tú has aprendido, dime a ver, de palabras dominicanas, que tú creas que se usan aquí y que tú no las usabas antes.
Pues yo aquí uso, por ejemplo, guineo, chinola, lechosa, mangú y mofongo y kipe, mientras que en España no las uso y uso la palabra española.
Claro, de las cosas que hay, por ejemplo, de guineo, ¿cómo se dice en España?
Plátano.
Pero aquí el plátano...
Es otra cosa.
Claro, aquí el plátano es otra cosa. Exacto. Entonces, si le decimos plátano al guineo, ya no nos estamos entendiendo. Entonces, si tú llegas a un nuevo sitio, aprendes nuevas palabras. Como verán, el campo de interés, ¿verdad? Está bastante bien
delimitado. El gastronómico, sí.
Exactamente, bastante bien delimitado. Entonces, después, en los tapones, ¿qué hemos aprendido?
Pues que en los tapones hay muchos carros... Y algunos están bastante...
¿Cómo? ¿Bastante qué? Bastante viejos. Bastante destrozados. ¿Vale?
Sí.
Bueno, por ejemplo, claro, se le dice carro, lo que en España se le llama...
Vehículo.
Vehículo o coche también se le llama. Entonces después hay algunos tipos de carros muy específicos, por ejemplo...
Las voladoras.
Ah, Isabel, sí.
¿Y cómo se llaman las voladoras en España?
No existen voladoras en España.
Ni motores, ¿verdad?
Sí, y los motores que llevan como taxi, ¿cómo se llama?
Motoconcho,
¿ves?
¿Y hay de eso ya en España?
No hay.
No, yo confirmando no una hay. Teoría que tengo. Donde hay voladora y hay motores, eso es subdesarrollo.
esa teoría de SOE.
Muy mía.
Eso es un ejemplo de cómo el aprendizaje del idioma, el enriquecimiento del vocabulario a los niños no se debe vincular exclusivamente con el aprendizaje escolar, porque el lenguaje lo usamos para todos los ámbitos de nuestra vida. Uh-huh. Entonces, los niños deben aprender a perderle el miedo al lenguaje, a interesarse por las cosas del lenguaje, porque es una experiencia que le va a acompañar a lo largo de su vida. Isabel no solo ha aprendido palabras nuevas, ella ya sabe respetar que en distintos sitios, en el español, con la misma validez, se dicen distintas palabras y que eso claro. No significa ni que esté bien ni que esté mal, significa un enriquecimiento.
Exacto.
Para su propio idioma.
Un uso. Y en esa misma línea de pensamiento, María José, lo que sucede en nuestro país es que nos quedamos con la forma de la calle. Sin embargo, descuidamos lo que sería la manera formal de llamarlo, lo que está en el diccionario. Y entonces eso hace que nuestro léxico sea muy localista y
se empobrece
totalmente.
Se empobrece, exactamente. No solo porque el número de elementos que a los que podemos recurrir, eso se le llama disponibilidad léxica. Es okay. Decir, cuando tienes un objeto, una realidad, un sentimiento, pueden ser cosas concretas, abstractas, lo que sea, ¿no? Y lo tienes que nombrar. Tú echas mano de tu memoria, a ver qué tengo disponible para mencionar esto. Entonces, la idea es que esa disponibilidad léxica se enriquezca cada vez más. ¿Qué pasa? Que cuando estamos en un entorno que no nos abre a nuevas experiencias, sino que nos abre simplemente a esa experiencia coloquial de la calle, no nos enfrentamos a nuevas experiencias culturales, a nuevas experiencias profesionales, a otros ambientes diferentes al que siempre estamos. Por ejemplo, escuchamos buenos programas de radio, vemos buenos programas de debate en la televisión, vemos películas, vamos al teatro, leemos. No nos enfrentamos a nuevas realidades que nos exijan nuevas palabras. Nuestro mundo se va quedando cada vez más reducido. ¿Qué pasa en nuestro país? Que ese mundo se reduce cada vez más al lenguaje coloquial, de circunstancias muy familiares y en entornos muy reducidos. Uh-huh. Porque nuestra realidad laboral, cultural, no nos exige nada más, no nos brinda ninguna otra oportunidad. Por lo tanto, el vocabulario se queda en lo que se llama el registro coloquial o el registro popular, que es perfecto, es útil, es importantísimo tenerlo. De hecho, el que carece de ese registro coloquial se oye muy raro cuando llega a un ambiente coloquial. Se oye como excesivamente acartonado, ¿no? Pero uh-huh. pasa también en el sentido contrario. El que solo domina un registro coloquial...
Cuando va al aspecto formal, académico...
No logra encajar.
No logra encajar, no logra expresarse, ¿no? Uh-huh. Y no logra demostrar las capacidades que pueda tener, que probablemente las tiene. El problema es que no es capaz de demostrarlas.
María José, y decías al principio de esto de jugar con las palabras... Uh-huh. El argot popular está lleno de palabras que se han ido creando. De hecho, últimamente en nuestro país, alguien se inventa una palabra, la pone en una canción y por repetición esta palabra...
Bobo. Bobo. ¿Qué significa problema?
Ah, eso significa problema.
Bobo, sí, eso lo he aprendido. Sí. Bobo.
Entonces,
ay, bobo.
¿Cuál es...?
Pues es un bobo.
María José te mira, sonríe, sí, y calla.
Conociendo los registros coloquiales, yo me actualizo con mis sobrinos.
Entonces, María José, ¿cuáles son esas normas que existen para crear una palabra, para inventar con una palabra, para crear algo distinto?
No, el hablante es libre de crear palabras, claro. Lo que pasa es que normalmente eso que pensamos, que nos inventamos las palabras, eso no es tan fácil, ¿eh? Ni siquiera hay tantas palabras inventadas. Normalmente el hablante usa lo que hay para darle un nuevo significado. También es creación léxica. Ese es el ejemplo de bobo, ¿no? Bobo, que es el chupete de los niños,
exacto,
¿verdad?
Exacto.
El chupete de los niños, por algún motivo que desconozco, pasa a significar, ¿verdad? Pasa a significar ese problema. Sí. Ese lío, ¿no? Aquí hay un problema, ¿no? Entonces, esa parte de darle nuevos significados a palabras que ya existen es la parte que es más abundante en la creatividad, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en el español americano fue uno de los grandes aportes de creatividad a las palabras tradicionales del español, sin crear nuevas, las que eran tradicionales de siempre, pues para darle un nuevo significado. Por ejemplo, Isabel ha dicho la palabra lechosa. La palabra lechosa viene de leche. Uh-huh. Y aquí, cuando llega al trópico y aparece la fruta, pues esa palabra, que hasta ahí era un adjetivo, ¿verdad?, que significaba algo que tenía las características de la leche, pues aparece para designar una fruta, ¿no? Porque en uh-huh. el tronco de la lechosa, de la mata de la lechosa, pues corre, si lo cortas, uh-huh. una sustancia parecida a la leche. Bueno, pues de ahí, por creatividad del hablante, se busca una nueva palabra. Y de hecho es curioso que la palabra taína para la lechosa es papaya, y sin embargo aquí, en el solar donde nació esa palabra, lo que usamos es
lechosa.
Lechosa, ¿verdad?
Claro, sí, usamos lechosa. No pasa nada. Es decir, el hablante es libre de elegir qué palabras, ¿no? Y crea a través de palabras que ya existen. Pero Reinaldo se refería también a crear palabras con los mecanismos de creación de la lengua, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, uno de los juegos que Isabel tenía, ¿verdad?, buscamos juegos para aprender palabras, es el de crear familias de palabras a partir de derivados. Okay. Entonces, así se crean las palabras. A partir de pan, por ejemplo, podemos crear toda una familia de palabras usando los mecanismos de derivación de la lengua. Ahí es que está el punto que tú preguntas. ¿Hasta dónde es correcto y no? Claro, hay que aplicar los mecanismos correctos. ¿Eso se lo sabe el hablante? Pues normalmente no, no tiene por qué, ¿no? Por eso los académicos, los lingüistas, ¿verdad? Una vez que analizan esas palabras que se han creado, pues podemos determinar si la palabra sigue las reglas del idioma o no. Esas reglas de la derivación, el hablante no tiene por qué conocerlas, ¿no? Pero inconscientemente, por el conocimiento de otras palabras que se han derivado, pues si de pan viene panadería, ¿verdad? Pues de lechosa podría venir lechosería.
Por ejemplo.
Sí. Por ejemplo, y sería una palabra perfectamente formada. ¿Existe? Sí, existe. Pero lo que determina que una palabra exista o no, cualquier palabra que nos atrevamos a pronunciar inventada, existe desde que la pronunciamos. Pero se convierte en palabra de una lengua cuando la usan los hablantes.
Exacto.
No vale que la usemos Cintia y yo en nuestra casa en el coro interno de nosotras dos. Eso no es un
coro interno, me gusta eso.
Es un comodín que sería buenísimo.
Exacto.
Para
nosotros. Sí.
Pero si no sale de nuestras paredes y no nos sirve para comunicarnos con los demás, pues no es una palabra.
Sí, es una palabra, una especie de jerga interna y listo.
Exactamente. Y eso se dice en mi casa y ya, no se dice en ningún sitio. Uh-huh. Realmente eso es una palabra para nosotros, pero en el lenguaje, en el idioma, pasa a ser una palabra cuando es usada por una comunidad amplia para comunicarse, que para eso que está el idioma. Para comunicarse. Entonces, si la palabra sirve para que tú y yo nos entendamos, existe. Después, ¿está en el diccionario o no? Eso ya es otra cosa.
Exacto.
A veces las personas erróneamente creen que si la palabra no está en el diccionario, no existe. Entonces, por ejemplo, en esto de jugar con las palabras que dijimos, quiero aprovechar para contestar una consulta que nos hizo una oyente en el último programa cuando hablábamos de mejorar la ortografía, y ella decía, yo pongo a mis alumnos a copiar textos e incluso copiando los textos cometen errores ortográficos cuando en el texto está correcto. Y yo me quedé para responderle así en directo en el programa, porque tenemos que hacer un esfuerzo los docentes y los padres, ¿verdad? Todos los que nos dedicamos a formar niños y jóvenes. No se trata de hacer ejercicios mecánicos, ¿no? Se trata de que ellos entiendan para qué les está sirviendo el ejercicio. Entonces, si tú pones a copiar a una persona simplemente con la mecánica de copiar y no les desarrollas la atención, no les desarrollas la concentración, no saben para qué están copiando, a ellos les da exactamente igual cómo lo copian. Se convierte en algo mecánico. Por eso jugar con las palabras lo que trata de buscar es que el aprendizaje del vocabulario, y estamos hablando aquí del aprendizaje fuera de las aulas, del que hacemos todos los días en nuestra vida diaria, sea algo más divertido. Entonces, en nuestra casa, en nuestra familia, siempre hay grupos de niños, de jóvenes. ¿Por qué no jugar con las palabras, no? ¿Por qué no buscar juegos que podamos hacer, no? Isabel, por ejemplo, Isabel y yo jugamos a uno que se llama el diccionario, ¿verdad? Sí. Explícales, Isabel, cómo es, para que se pueda aprender cómo es la mecánica del juego.
Pues un jugador de lo que haya busca una palabra en el diccionario que crea que es desconocida para los demás. Propone la palabra y copia la definición en un papel. Los demás jugadores escriben su propia definición, que puede ser la definición que ellos consideren correcta o que ellos se la inventan. Y todas las definiciones se leen y se vota por la que se crea que es la correcta. Los jugadores puntúan si aciertan la definición correcta o si los demás jugadores votan por su propuesta.
Por ejemplo, un jugador elige una palabra del
diccionario. Gracias, Isabel. Muy buena explicación.
Mira, claro. Que considere que es difícil, la define, la escribe y en un saquito, en una cajita, se meten todas las definiciones. Los demás jugadores tienen que usar sus palabras y su conocimiento para inventar una definición que le pegue a esa palabra.
A esa palabra.
Entonces, claro, vamos a conocer primero una palabra nueva, que es la palabra propuesta, pero también vamos a jugar con nuestros propios vocabularios, tratando de acercarnos a lo que sería una definición de un diccionario.
Y me gustaría saber con Isabel, hasta ahora, ¿cuál ha sido la palabra que más te ha llamado la atención?
Tenía esa pregunta también.
Ah.
La curiosidad.
La palabra dominicana.
Sí, la palabra dominicana que más te ha llamado la atención, por el significado, por la sonoridad, no importa.
Pues motoconcho, porque me resulta muy extraña.
Bueno, pero si se fija, válido. Motoconcho es una palabra que sigue las reglas de formación del idioma. El idioma tiene formación por derivación, que son una raíz a la que le vamos poniendo desinencia, sufijo o prefijo y creamos nuevas palabras. Pan, panadería, panadero, panificadora, ¿verdad? Y también está la composición de palabras, que es coger dos palabras, juntarlas y crear una nueva. Entonces, el concepto del motoconcho, ¿verdad? Ahí, Sobeida, nosotros hablando de motoconcho.
No, tranquila.
Entonces, y luego está el motoconchista.
Sí. Y el, después está, esa es derivada.
A mí me gusta cómo suena esa palabra.
Es chula. Sí. Entonces, motoconcho se forma a partir de moto, ¿verdad? De motocicleta, sí, de motor, y el concho, que es la palabra dominicana que se usa para los carros que conchan, sí, ¿eh? Que son los carros públicos. Entonces, a partir de la composición creamos una nueva palabra y sobre esa nueva palabra derivamos. A Isabel le gusta esa, a mí me gusta, me apasiona, me da la ganario. Me da la ganario, una palabra muy divertida, porque es una palabra por composición, pero fíjense, es una palabra hecha por composición de los elementos de una frase. Me da la gana.
Exacto.
Entonces, me da la ganario. Es composición y al mismo tiempo derivación. Entonces, se puede, claro que se puede. Lo importante es que esa palabra, la persona que la creó, y de M de la Ganario sabemos quién la creó, la palabra que la creó, la persona que la crea, no se la queda para él, sino que, dicho en dominicano, la pega. La pega. A todo el mundo le gusta, es útil, como esa, por ejemplo, ¿no? Es apropiada para usarla, está bien formada y automáticamente, pues, la adoptamos como...
Y tiene tantos usos.
Ay, sí, desgraciadamente, pero sí, es verdad, tiene muchos usos. Pero así mismo que se crean palabras. Lo importante es trabajar con la idea de que las palabras no son solo los ejercicios con el lenguaje, no son solo un ejercicio escolar. El lenguaje es algo que nos acompaña, que mediatiza todo lo que vamos a hacer en la vida, desde los estudios hasta la formación, nuestra carrera personal, profesional, nuestra vida ciudadana, nuestra comprensión de la administración, nuestro ejercicio de relación con los demás, para lo bueno y para lo malo. Y evidentemente, la relación que tengamos con las palabras va a hacer que esa relación con los demás sea diferente.
Definitivamente.
Por lo tanto, olvidemos que las palabras, que el lenguaje es algo simplemente escolar, reducido a las tareas que hacemos con el colegio. El lenguaje es algo que aprendemos en la casa, que aprendemos de nuestro entorno. Aprovechemos cualquier circunstancia, un viaje, una visita al súper, una conversación con la familia, una nueva persona que conocemos que viene de otro país, un nuevo libro, una nueva película, para aprender nuevas palabras. Eso es jugar con las palabras, ¿no?
Jugar con las palabras.
Me encanta.
El tema que nos compartió hoy María José Rincón con su invitada especial.
Isabel Rincón.
Muchísimas gracias, Isabel, y que sigas pasando una linda estadía en nuestro país y que aprendas más palabras.
Seguiremos aquí todos los días, echamos una nueva palabra al saco. Cada día, no pasa un día sin aprender una nueva palabra.
Una palabra nueva.
Bueno, al lado tuyo yo no lo dudo.
María José, un abrazo.
Que la experiencia se enriquece.
Claro.
Un abrazo. Gracias.
Un abrazo, María José.
Gracias.
Lindo
por
día
el
ambas.
Tema.